¿Cómo lleva la preparación, Mara?
Bueno, a ritmo, sí. Puedo entrenar, no puedo entrenar. No la llevo muy allá, pero bueno, no sé si... La verdad es que corre cierto riesgo el reto de esta temporada.
¿Cómo que corre cierto? ¿No estás apuntado todavía?
No estoy apuntado, pero bueno, ese no es el problema. El problema es llegar en la mejor forma física para el Maratón de Laredo, que es el domingo de la próxima semana.
O sea, te quedan 15 días.
Eso es.
¿Y no es segura tu participación?
No es segura, ya se lo he dicho al doctor Chema Martínez.
Hola, doctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Explíqueme usted eso, anda.
Es complicado, ¿cómo se puede explicar esto? Fíjate que,
no sé.
que confiamos plenamente en Manacrocha y doy fe de que está en buen estado de forma y es complicado. Lo cierto es que es complicado mantener un objetivo como una maratón y que llegue el día y haya que hacerlo, y sobre todo teniendo que buscar una tan plana como es, que no había más. Hemos encontrado hemos buscado la más plana. Y
como Chema Martínez no me garantiza, porque está físicamente fundido por todo el trajín que se ha metido los últimos meses, y no me garantiza que pueda hacerme de liebre, he estado mirando el calendario y igual mi reto lo alargo un poco más, lo dilato hasta el Maratón de Valencia, en noviembre.
¿Qué es en noviembre?
Sí, pero ese sí que hago, porque si no, entonces ya sería la vergüenza nacional del kilómetro 42.
Bueno, tú verás, allá tú. Cada uno es responsable de sus actos y de sus promesas.
Sí. Y como cada dos...
Hoy es consulta pura y dura,
claro,
¿no?
Claro, porque cada dos meses y medio, siempre hacemos una consultoría pura con Chema Martínez, porque no sabes la cantidad de preguntas, inquietudes, sugerencias que llegan al partido de las 12 @cope.es, vía Facebook, vía Twitter, y claro, el doctor Chema Martínez tiene que ir respondiendo de vez en cuando, así que son muchas preguntas. Vamos a ver si hoy nos da tiempo a todas, que la última vez nos quedamos en 8 o 10. Primera pregunta, Chema: ¿cómo se puede cambiar el reloj biológico y cuál es la mejor hora para entrenar por la tarde?
Bueno, al final tenemos que decir a la gente que tenemos biorritmos y que nuestro cuerpo se acostumbra un poquito a lo que hacemos habitualmente, y lo que hay que ser paciente, constante, y si no podemos entrenar a una hora, pues al principio, al cambio de ese horario, debemos dejar tiempo para que nuestro biorritmo de todo nuestro cuerpo pues vayan acostumbrándose a ese cambio, ¿no? Pero al final podemos entrenar a la hora que podamos, si lo hacemos de manera repetitiva en el tiempo, al final nuestro cuerpo hará que esa nueva hora, ese nuevo cambio, pues vaya perfecto, y al final podremos entrenar a la hora que buenamente podamos, ¿no? Y que nos permita nuestra familia y nuestro trabajo.
A ver, esta es curiosa. ¿Qué tipo de bollería es la más aconsejable para un deportista? Claro, de base dirás ninguna.
Efectivamente.
Pero.
Porque es que al final la bollería... Yo mira, cuando te puedes permitir un capricho, que has hecho algo que está bien, que has hecho un entrenamiento maravilloso, que te has entrenado, que te has sentido bien, que has estado trabajando como un campeón, pues te puedes permitir pequeños caprichos. Lo cierto es que la bollería industrial no es lo más recomendable, porque lleva muchos azúcares, harina de trigo, huevos, grasas, y todas esas grasas son saturadas, que son las malas, las que nos hacen subir ese colesterol malo, que es la que no queremos. También lleva grasas trans, que son un proceso por el cual esos aceites líquidos se convierten en grasas sólidas, con lo cual casi no hay alternativa. Yo, si te lo quieres tomar como premio un día de manera puntual, y esto se me van a echar encima toda la gente que vende esas bollerías, ¿no? Pero bueno, lo ideal es intentar cambiarlo por frutas, por algún tipo de hidratos de carbono más integrales, por alguna proteína, por frutos secos, es decir, algo que sea mucho más saludable, que nos aporte energía y que no tenga tantos riesgos como son la bollería industrial.
¿Cuáles son los deportes más compatibles con el ciclismo?
Bueno, al final cada deporte es un mundo, cada deporte tiene su propia musculatura que se pone a trabajar, y yo sí que soy partidario de intentar variarlos. No pasa absolutamente nada. Podemos hacer entrenamientos que nos sirven, como ya hemos hablado alguna vez, esos entrenamientos cruzados, podemos nadar, podemos hacer incluso patines, podemos hacer cualquier tipo de deporte, y al final lo que tenemos que tener claro es qué tipo de capacidad estamos trabajando con uno o con otro, ¿no? Pero al final la musculatura del ciclismo, al no haber impacto, es diferente a la que interviene cuando estás corriendo, estás haciendo otro tipo de ejercicio, ¿no? Pero al final todos los deportes son compatibles. A mí me gusta abrir la puerta a todos ellos y simplemente utilizarlos de manera un poquito coherente y en nuestro favor, ¿no? Así que entrenamiento cruzado, intenta hacer variedad de deportes y, bueno, pues ya sabéis, no penséis, pedalea. los que podemos, que nosotros, Joseba, ahora podemos hablar que nos hemos metido los 189 de la Musa, que yo todavía estoy presumiendo de ello.
Sí, hombre, y tanto, y lo que te rondaré, Moneda, yo estaré todo el año presumiendo. ¿Cuáles son los beneficios de correr con tobilleras?
A mí no me acaba de convencer el correr con tobilleras, porque estamos hablando de tobilleras, poner algo de lastre, llevar nuestros pies lastrados, cambia nuestros ejes, cambia nuestro impacto, y a mí no me acaba de convencer. Hace un par de años estuvimos hablando de un método que trajimos aquí en el programa, ¿no? Una especie de peso que llevaban los cordones. Yo no soy muy partidario, yo prefiero hacer el trabajo de fuerza directamente en el gimnasio, intentar fortalecer el pie de otra forma con ejercicios, pero lo de correr con tobilleras a mí no me acaba de convencer, así que pues casi lo descartaba, y es mucho más lesivo, cambia el impacto al tener el peso, nuestro centro de gravedad lo tenemos a la altura del ombligo, al incorporarle el peso en el extremo, ¿no? En los pies, hace que varíe todo un poco nuestra forma de correr, nuestra pisada, y ese movimiento, esa oscilación y ese peso hace que el riesgo de lesión sea más alto, así que yo lo suprimiría.
Curiosidades que quiere saber la gente. Las mochilas cantimplora, Chema, están de moda, pero tú sueles insistir en que correr con peso a la espalda no es bueno.
Hombre, no es que sea bueno, pero si depende de la etapa que tengas. Si tienes una ultra de 70 kilómetros y tienes avituallamiento, pues tienes un poco que hilar muy fino entre el líquido que vas a necesitar y el líquido que te va a proveer la organización. Cuando llevas 8 kilos en una carrera de supervivencia, es cierto que correr con la mochila es indispensable porque necesitas meter el peso. Así que hoy en día hay mochilas, chalecos, hay de todo tipo de prendas para llevar pues ese líquido que tampoco pesa mucho, ¿eh?
¿Cómo se cura una lesión en el músculo piramidal? Me han dicho, dice este oyente, que es bastante puñetera.
Pues es un músculo que fastidia muchísimo.
¿Dónde está eso?
En el culo. Ajá. O sea, es un músculo pequeñito y la faena es que de correr, sobre todo del impacto, y al aplicarla un poco de fuerza al correr hace que se cargue muchísimo. Entonces, el masaje, cuando se sobrecarga, hay que dar masaje, es un masaje profundo y suele ser bastante doloroso, hay que estirar bien y suele dar bastante guerra. Así que estiramientos, masaje y sobre todo son masajes que por eso el oyente que nos ha preguntado pues lo ha debido padecer y que molestan bastante, ¿no? Pero bueno, fríos, contrastes, masaje transversal súper fuerte y unos buenos estiramientos.
¿Por qué son importantes las sesiones de gimnasio para el running?
Pues porque necesitamos estar fuertes, necesitamos que nuestra musculatura sea lo más fuerte posible, porque una musculatura fuerte y potente va a hacer que corramos mucho más y que, pues sobre todo, que seamos capaces de ir más rápido y cansarnos menos, ¿no? Así que para mí la clave de, sobre todo, de esa mejora en el rendimiento y sobre todo de no lesionarse, viene a través del trabajo de esa musculatura, que en un primer momento es en el gimnasio y luego a través de pues un entrenamiento un poquito más específico de fuerza, a través de gradas, cuestas, pues nos va a llevar a que mejor mejoremos nuestro rendimiento, que es eso, y sobre todo que no nos lesionemos.
Corrí el maratón de Madrid en 3 horas y 33 minutos. ¿Me da tiempo a preparar otro maratón antes de final de año? Valencia, por ejemplo.
Bueno, estamos aquí en la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cuántas maratones debemos hacer al año? Yo creo que lo ideal es una. Una maratón sería más que suficiente y luego el resto del año pues rellenarlo de carreras de media maratón, un par de ellas, varias medias y carreras de 10 o alguna carrera de montaña. Cuando me planteamos dos maratones pues tan espaciadas, pues bueno, yo creo que si mentalmente estás con fuerza y con ganas, pues se pueden hacer dos, ¿no? Pero yo como mucho dos sería una lo ideal y dos maratones el año estaría bien para una persona sobre todo entrenada que, como te digo, bueno, además esas 3:33 de Madrid, comparando con lo que puedes hacer en el Valencia, vas a ver el marcón que vas a hacer porque Madrid corres en altura y con una altimetría complicada y Valencia será a nivel del mar y plano. O sea que bueno, aunque prefiero una, pero en este caso dos tan espaciadas está bien.
Quería saber, Chema, ¿qué te parece esa moda de correr descalzo? ¿Puede provocar lesiones crónicas en el pie?
Bueno, crónicas no, como todo. Hace unos cuantos años, 2-3 años, yo creo que ha sido cuando más de moda ha estado, cuando estaba planteada esa efervescencia, ¿no? Del natural running, de correr descalzo, del barefoot, de volver a correr un poquito como cuando, pues eso, nuestros antepasados, ¿no? Que eran capaces de correr descalzo y esa forma de correr tan natural, pues es lo que ahora mismo plantearon, ¿no? Los indios, los tarahumaras, son los que lo habían vuelto a poner de moda, escuchando esas historias. Lo cierto es que si una persona normal se pone a correr descalzo, el riesgo de lesiones es brutal. Una persona entrenada sí que puede utilizar esa carrera, ¿no?, descalzo para seguir fortaleciendo el pie. A mí me gusta utilizarlo como una herramienta más y incorporarlo dentro de mis entrenamientos. Pero ojo, porque si no tienes la musculatura suficientemente preparada, el riesgo de lesión aumenta. Y hemos visto hace poco a Iván Raña...
Es lo que iba a decir. Tenemos que llamarle un día para que nos cuente, porque, por cierto, ha hecho el Ironman de Lanzarote este fin de semana. semana, creo que ha sido. Ha quedado quinto Iván Raña.
Sí, y es de los que bueno, hace, creo que ha sido hace 3 años. Le da un vuelco a su vida y plantea el correr descalzo. El primer año tuvo bastantes problemas hasta que su cuerpo se fue un poco acondicionando, acostumbrando a esa nueva manera de correr. Y lo cierto es que está contento y lo realiza. Pero claro, estamos hablando de un atleta profesional que lleva toda la vida corriendo, que está muscularmente más preparado que otra persona normal. Así que este es un debate abierto y las personas que defienden este correr descalzo, este natural running, pues bueno, pues dicen eso, que si no lo haces nunca estamos acostumbrados y hay que volver a reeducar a nuestro cuerpo. Yo pienso que para una persona normal, mejor las zapatillas y correr descalzo, podemos hacer ejercicios, podemos hacer pequeñas cosas, pero no meterme grandes kilometradas ni demasiado tiempo corriendo descalzo, porque como digo, el riesgo de lesión es muy alto.
¿Hay alguna regla que diga que cada cuántos kilómetros debemos de beber agua en un entrenamiento largo?
Bueno, lo importante sobre todo es incidir en la hidratación pre-entrenamiento, o sea que antes de salir a nuestro entrenamiento que hayamos bebido lo suficiente, que como ya sabemos nuestra orina, el color de nuestra orina sea transparente, que estemos perfectamente hidratados. Si hacemos esto, luego a la hora de entrenar también va a depender mucho de las condiciones climáticas, si hace más o menos calor, ¿no? Pero sí que es cierto que si estamos bien hidratados y vamos bebiendo a lo largo de pues cada cierto tiempo, es más fácil mantener a nuestro cuerpo hidratado. Una vez que ya estamos empezando a tener sed, que es el primer síntoma de la deshidratación, es más complicado remontar la situación. Así que lo más importante sobre todo es incidir en lo que es el previo, y luego si es un entrenamiento largo, pues si va a haber condiciones de calor, pues tener alguna fuente cerca, pues por lo menos para que podamos beber entre 45 minutos, una hora, o sea, para que no estemos demasiado tiempo sin hidratarnos.
¿Mejor practicar series o Farley, Chema?
Pues todo un poco, depende un poco del objetivo y del momento de la temporada o de la preparación en el que estés. A mí me gusta empezar con los Farlek, empezar jugando con tiempos, de manera un poquito con distancias, lo que te va pidiendo el cuerpo, y conforme se va acercando el objetivo, pues cambiar ese entrenamientos un poquito más por sensaciones, pues por pautas ya marcadas de distancia y a unos ritmos determinados con las recuperaciones parado, ¿no? Que un poco más o menos es la diferencia, que el Farlek es un trabajo compacto de entrenamiento e intensidad y el descanso todo continuo, y la serie es un trabajo mucho más intenso y en el cual existe un descanso, una pausa entre medias, pero todo sirve y todo va en función de tu periodo de entrenamiento.
¿Es cierto que correr en ayunas ayuda a quemar grasas y carbohidratos? Esta pregunta es la que se hace más o menos una vez a la semana desde que hemos empezado la sección.
Sí, lo cierto es que salir a correr en ayunas hace que tu cuerpo pues tire un poquito de... Se supone que también si le ayudamos con un café, con algo de cafeína, que se supone que activa la lipólisis, que es el metabolismo de los ácidos grasos, entonces si tomamos ese café en ayunas y salimos a correr, empezamos a quemar o a utilizar esa fuente de energía que es la de los ácidos grasos, que es una fuente de energía y la que tenemos que aprender a educar a nuestro cuerpo a movilizar esos ácidos grasos y se conviertan en fuente de energía, ¿no? Yo no soy muy partidario, o sea, que yo creo que estas cosas de correr en ayunas pues las dedico más a los pros. Si tú quieres realmente pues bajar peso, puedes hacer un entrenamiento en el cual, si es una hora y media, por así decirlo, en la primera hora estás trabajando, acabando todo tu glucógeno de tu cuerpo, y esa segunda parte del entrenamiento estás movilizando esos ácidos grasos, ¿no? Y también se parece mucho a lo que haces en carrera. Yo cuando he probado a salir a entrenar en ayunas, las sensaciones son tan malas que tampoco me acaba de convencer mucho. O sea que, bueno, se supone que sí. O sea, si sales en ayunas activando con una pequeña dosis de cafeína, tu metabolismo de los ácidos grasos se pone en movimiento y se supone que sí que quemas más grasas.
¿Cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer espalda? ¿Natación? ¿Pilates?
Bueno, la natación sobre todo se utiliza cuando tienes algún tipo de lesión, algún tipo de problema que viene muy bien porque es muy poco lesivo. Yo sí que soy partidario de tonificar, tener la espalda armónicamente trabajada, ¿no? Toda la musculatura, y para eso, por ejemplo, el pilates podría estar muy bien. Un pequeño trabajo de pilates y luego seguir trabajando en la piscina y luego pues podemos seguir potenciando en el gimnasio, ¿no? O sea que al final se puede hacer todo, pero bueno, para potenciar casi mejor el pilates me gusta como para trabajar esa espalda.
Y la última de esta tanda, porque han sido bastantes. Veo que en las tiendas de deporte venden muchas camisetas comprimidas. ¿Cuál es su utilidad?
Bueno, lo de la compresión se lleva utilizando pues en hospitales a nivel terapéutico desde hace mogollón de años. Y bueno, yo creo que también aparte ahora es una cuestión de estética que nos gusta, nos vemos bien, y aparte que se ha convertido en una moda y nos puede gustar estéticamente, se supone que esas prendas compresivas que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo en la medicina, pues mejoran el rendimiento porque mejora la eficiencia de nuestra musculatura y sobre todo ayudan en la recuperación. O sea que sobre todo nos ayuda cuando hay cualquier inflamación, que te ponen pues una merda compresiva cuando tienes algún tipo de problema, ese retorno venoso, ese ayudar, ¿no?, al nivel, a nuestro sistema circulatorio, pues lo favorece todo, y sobre todo si ayuda a esa eficiencia muscular, pues supone que son las dos mejoras que puede tener, ya hemos dicho, rendimiento, recuperación y sobre todo en estética, si te puede gustar, que a mí sí me gusta.
Coge aire, Chema, coge aire.
Joder, es que vamos, como había que intentar dar respuesta a todo, ¿eh?
15 preguntas de 15 oyentes.
No ha estado mal, no ha estado mal, ¿no?
No ha estado mal. Bueno, y nos guardamos unas cuantas, ¿eh? Haremos este tipo de consultorio...
Sí, hombre, que a la gente le gusta porque son muy variados y hablan de todas las temáticas que tratamos normalmente, hombre.
¿El próximo fin de semana descansas, Chema?
Pues voy a correr en...
¡Hombre! ¡Qué raro!
Es que hay que correr todos los días, Joseba. Y en este caso es una carrera benéfica por aventura, la Fan Race de Por Aventura World, que es una carrera para recaudar fondos para el síndrome de Down. Así que estaré participando, y una carrera de 7 kilómetros que espero que no me den mucha caña, y simplemente por el mero hecho de estar, participar y colaborar con una buena causa, que eso sí que me ayuda a seguir corriendo.
¿El próximo domingo es?
Sí, sí, sí.
Por Aventura, el sábado,
sábado.
Ah, el sábado a las 9 de la mañana.
Antes del partido.
Ah,
que
muy
nos
bien.
Dé tiempo a verlo.
Mira, luego ya vuelves y ves el partido tranquilamente.
Eso es.
Chevita, que tengas una feliz semana. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.